¡Ay, qué fabulosa!
Si hay alguien escuchando esto, bienvenides a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Muy fuerte, estamos en 2024 ya. Este es el primer episodio del año 2024. Es un número que suena fatal. Yo ya desde el 2021 dije, uff, es un número feo, es un número que no suena bien. Yo creo que ya a partir de aquí iremos de mal en peor. 2025, 2026, 2038, 2064. ¿Qué me estás contando? En fin, quiero desearos un feliz año nuevo. Espero que hayáis tenido unas felices fiestas. En cada país cada uno celebra sus movidas, entonces no sé muy bien. Aquí en España pues es Nochebuena, Navidad, fin de año y luego Reyes. No sé de dónde me estáis escuchando, así que bueno, pues según cada país, feliz festividad que hayáis tenido. A mí la verdad que confieso, me da mucha pereza la Navidad, el fin de año, este espíritu de no sé... ¿Me entendéis, no? Lo siento, soy esa persona. Entiendo a la gente que le encanta, pero es que a mí no, porque me como que asocio la Navidad a ciertas cosas que no me gustan, que no me hacen sentir bien. Entonces, pues bueno, cada uno. X. Igualmente, yo os deseo toda la felicidad del mundo, sea en Navidad o sea cuando sea. En el primer episodio del año, de esta nueva etapa, ¿no?, que supuestamente vamos a empezar, quiero empezar con este Q&A que realmente confieso, este episodio quería que fuera el último del año, por circunstancias de la vida, pues no ha podido ser, entonces nada. Igualmente me parece guay que sea el primero del año porque, yo qué sé, pues mira, este 2024 me empezáis a conocer un poco mejor, he pedido en Instagram que me hicierais preguntas, puse dos veces que me hicierais preguntas hace 500 años, lo siento... Yo os digo, como que tampoco sabía muy bien cuándo iba a hacer este episodio ni cuándo lo iba a publicar, entonces, pues bueno, yo cuando me acordaba decía, venga, hacedme preguntas. Entonces, he seleccionado algunas, hay tanto de cultura pop y tal que os interesa y cosas de mi vida personal, bueno, personal. Ahora lo veréis, he hecho un poco mezcla para que no sea, pues yo qué sé, para que sea un poco más ameno, para que haya un poco de todo. Me hace mucha ilusión hacer esto. Es como mi fantasía de quinceañera de ser youtuber, que veía a la gente haciendo los Q&As y no sé qué. Y decía, guau, qué guay. Y lo típico que está, yo qué sé. Yo lo hacía sobre todo antes de irme a la cama, cuando era más pequeña, cuando era una adolescente. Como que de esto que no te puedes dormir y entonces tú te imaginas tu vida. Y yo me estaba imaginando que estaba grabando un vídeo de YouTube y respondía preguntas aleatorias que me inventaba, que supuestamente me había hecho la gente. Y yo qué sé, pues yo hacía como si me estuvieran grabando ahí en mi cama antes de dormir y me hacía mucha ilusión. Entonces, por eso también quería hacer este episodio de, joder, me apetece, ¿no? Y a ver también pues qué os interesa, porque he estado haciendo episodios de lo que me ha dado la gana. Sí que he hecho a veces alguna preguntilla de qué os apetece que hable y tal, pero esto es como más diferente, ¿no? Es como más... preguntas que a lo mejor no implican que haga un episodio entero, sino que pues duran un minuto de contestación y a lo mejor os interesan. Entonces, pues nada, no me enrollo más. La primera pregunta es de Jorge y me pregunta, ¿a cuántos conciertos vas a ir en este 2024? Vale, en este 2024 tengo los tres de Taylor, que son los principales. Tengo Taylor en Lisboa, Taylor en Madrid y Taylor en Viena. Tengo también el de Olivia Rodrigo, no me sé fechas, más o menos los ubico un poco así, como lo típico de que te imaginas el año, como la estructura que cada uno se imagina de un año, pues como que los ubico más o menos más arriba, más abajo, pero no tengo muy claro en qué fechas están, ¿vale? Los de Lisboa y Madrid son en... es que no lo sé, o sea, es que soy lo peor, lo siento. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Puede que sean en mayo, puede ser. Luego, el de Olivia también está cerca del de Taylor de Madrid. Y el de Lisboa también, porque están también cerca entre ellos. Luego tengo el de Bad Gyal, que tampoco sé cuándo es. Tengo el de Troye Sivan en Manchester, que tampoco sé cuándo es. Creo que es en junio. Tengo el de Senserra, que va a actuar en el Withing en enero. Creo que es este mes. Y creo que ya, no sé si tengo alguno más, creo que no. Entonces, Taylor, Olivia, Bad Gyal, Senserra, Troye Sivan y creo que ya. Me encantaría obviamente ir a más, no sé quién irá de tour el año que viene, espero que Selena, que no va a ocurrir, espero que Dua Lipa, que no va a ocurrir. A ver, es que Claro, la gente que va a ir sacando discos el año que viene, supuestamente, porque no me fío yo ya de nada, yo creo que en caso de que hagan tour mundial, que esa es otra, vendrán a España pues ya para 2025, puede ser. Pero bueno, que seguro que surge algún que otro concierto más y yo encantada de ir. Al de Troy voy a Manchester, que creo que se lo conté en el episodio anterior, de hecho, que lo cogemos un poco así a la varalá. Es que no miro nada, soy lo peor, y mi amigo Alberto pues también un poco fue como, ala, venga, a Manchester, y pues al parecer no hay vuelos, ¿eh? Muy bien. No sé cómo vamos a llegar ahí. Vamos a tener que hacer ahí un croquis de ir a Barcelona, luego ir a no sé dónde, luego de esa ciudad tener que ir a otra. Bueno, ya veremos. A lo mejor es que ni vamos, pero bueno, yo sí que quiero ir, la verdad. Quiero ver a Troy. También te digo, muy caras las entradas de Troy. No os voy a decir cuánto nos gastamos en grada, pero me parecieron muy caras. Y no sé muy bien. Pues que, bueno, es que muy caras. También te digo, es que hoy en día hay ya una base de entradas, de conciertos, de precios, digo, pues un poco loca, ¿no? Pero bueno, no sé qué va a hacer. O sea, a mí me gusta mucho Troy, pero no sé muy bien si va a dar un show acorde al precio que he pagado. Igual con Olivia, también te digo. Yo creo que a lo mejor se sacan ahí de la manga. Bueno, que tampoco depende de ellos. Que es que detrás hay un equipo creativo que debería dar la talla y pues darles a estos artistas el show que, pues yo qué sé, que los fans esperan de ellos, también acorde al precio que han pagado, porque bueno, igualmente yo quiero ir a verle, nunca le he visto, creo que vino solo una vez a Madrid y no fui, porque no tenía con quién ir y en esa época no era yo de, ay, viajo sola, me voy a conciertos sola, no era yo de esas, entonces no fui. Siguiente pregunta, me la echa Amanda, ¿vas a ir al Primavera Sound? No voy a ir al Primavera Sound, para algunos puede parecer sorprendente porque es que va Lana del Rey y Lana del Rey para mí lo es todo y más. No voy a ir al Primavera porque odio los festivales. Ya puede ir Pepita, la de los palotes, que yo no voy a ir a un festival. ¿He ido a festivales? Sí, pero he ido a festivales de un día, de hecho solo dos veces en mi vida. Fui al Brava, que es en Madrid, entonces pues me voy a mi casa. Puedo ir en coche y luego volver a mi casa en coche cuando me dé la gana. Y luego fui a otro en Cádiz, el Vaya Sound. Iba a decir, no me acuerdo cómo se llama, pero justo me ha llegado el nombre, al Vaya Sound, pero es que no fui. O sea, sí que fuimos a Cádiz por eso, pero no fue por eso, sino que dormimos en un Airbnb, fuimos a la playa algunos días y luego un día pues fuimos al Vaya Sound y luego volvimos a nuestra casa, que en este caso era el Airbnb. No fui a pasarme 5 días o los que sean durmiendo en una tienda de campaña, yo lo siento, yo soy una persona que no puede gestionar esas cosas. A ver, también te digo, sí, imagínate que en un festival va Taylor, Lana, Beyoncé, Dua Lipa, Marina, Lady Gaga, yo qué sé, Britney Spears, ¿te imaginas? Pues yo voy, ¿sabes? Como que ahí sí que me sacrifico a tope, pero en principio no. Y además que a mí me gusta ver a la gente en sus conciertos, no es para nada lo mismo. Sé que hay veces, o sea, me gusta la idea de los festivales de, pues mira, ves a mucha gente en un mismo día y pagas un precio que no pagarías por ver a ese artista en concreto, imagínate 50 euros y ves a 500 personas. Pues vale, pero es que tampoco los ves bien, hace mucho calor, yo lo paso fatal, soy una persona muy débil, pero muy débil. Luego, los precios de las bebidas me parecen inhumanas. Obviamente, si el Primavera Sound en el que va Lana se hiciera aquí en Madrid, iría ese día y punto. Aunque la viera a 500 kilómetros, vale, la escucho. Pero no, mira, prefiero que haga tour en algún momento si hace la tía. Si puedo, me voy a verla a yo qué sé, a Alemania si hace falta, o a Polonia, o a donde le dé la gana ir. Prefiero hacer eso que irme al Primavera Sound, que me da mucha pereza. Que me da rabia porque, joder, va Lana y va un montón de gente más que ahora ni me acuerdo, sinceramente. Va Charlie, ¿no? Me parece. No me acuerdo, pero sí que cuando vi el cartel dije, wow, y todo el mundo flipó bastante. Es que este año, pues, lo han hecho muy bien, la verdad. Pero bueno, que no. Laura me pregunta, ¿ves OT? Para quien no sepa qué es OT, que me parece muy raro. Bueno, si no sois de España, a lo mejor no sabéis qué es. OT es Operación Triunfo, es un programa de televisión, es un reality en el que varias personas jóvenes normalmente, bueno, normalmente no siempre, participan, actúan y hay mucha convivencia, hay 24 horas donde la gente puede ver lo que van haciendo y tal. Pero bueno, la respuesta a la pregunta es que sí que veo OT, lo estoy disfrutando muchísimo, he de decir que es el primer OT que veo desde los OTs originales. 2017, 2018 y 2020 no me los vi. Me estoy enterando ahora de cosas que, vamos, para mí es el salseo, la gasolina de mi vida, pero en su momento no lo vi, no por nada, sino porque no me dio por ello, y además que este año lo he empezado a ver un poco por presión social, entre comillas, porque ahora sí que estoy más metida en Twitter, estoy activa y tal, y sabía que si no empezaba a ver OT no me iba a enterar absolutamente de nada, pero es que ya no en Twitter realmente, sino que ahora mismo todas las conversaciones de todo el mundo se basan en OT. Y eso, empecé un poco a verlo porque sabía que si no me iba a quedar un poco apartada. En general me caen todos bien. Hay dos personas que las tengo un poco así atragantadas, pero bueno, Bea es mi favorita. De verdad que quiero que gane y si no, por lo menos que llegue a la final. Bea es de donde yo vivo, entonces entre que la apoyo porque somos vecinas, básicamente. Seguramente no, pero en mi cabeza somos vecinas. Que canta genial, que es majísima y la amo. Su aura en general me parece lo más. Estoy living con los salseos, Buica me encanta, Abril Zamora es literalmente la mejor. En fin, que son opiniones que todo el mundo tiene porque ¿cómo vas a odiar a Abril Zamora? ¿Cómo vas a odiar a Buica? Por muchos comentarios negativos que haga, es la persona más graciosa de España en este momento. Y nada, Jo, si queréis ver un poco lo que opino y tal, en Twitter casi siempre comento todo. O sea, si no comento las galas es porque no puedo. Que estando fuera de España, me ha pillado ya dos veces fuera de España y me las he apañado para ver las galas como es debido. Así que nada, si queréis ver lo que opino y tal, en Twitter estoy normalmente activa.
Pregunta de Andrea. ¿De Eras Tour o Renaissance Tour? Vale, tengo clara la respuesta. No la voy a decir porque me parece una tontería. ¿Por qué? Es normal que se comparen estos dos tours, bajo mi opinión, porque Taylor Swift y Beyoncé son las dos cantantes más importantes de esta generación actualmente. ¿Qué pasa? Que esto se ha ido de madre completamente porque ya no es, pues a mí me gusta más este tour por esto y por esto. O a mí me gusta más este tour por esto. No, es. ¿Cuál es la mejor mujer de la industria musical actualmente? Y es que no. Me refiero, está bien comentar, pero si entráis a Twitter vais a ver que la gente está cucu. Como he dicho, ya no son opiniones objetivas, sino que los fans de Taylor Swift defienden a Taylor Swift a muerte y los fans de Beyoncé defienden a Beyoncé a muerte, como si se tratara de una batalla de vida o muerte. Y es que no es así. Yo soy fan de ambas y me parece muy triste que por intentar defender a tu ídola para que supuestamente sea la mejor y que la gente la perciba como la mejor, te estés perdiendo la grandeza de la otra. Yo he visto los dos tours, no he ido al de Eras Tour todavía porque no ha ocurrido en Europa, pero al Renaissance sí que he ido y los dos me los he visto en el cine. Ambos tours tienen una producción de la hostia, ambos tours tienen a las dos grandes artistas de esta generación. El problema está cuando, si dices que te gusta más un tour que otro, supuestamente estás menospreciando el tour de la otra. Y es que no. Y por eso os he dicho que yo no os voy a decir cuál prefiero. Y mira que tengo clara la opinión. Y eso no significa que porque me guste más uno, el otro me parezca lo peor. Y me da pena que los comentarios negativos o los comentarios que se basan en compararlas todo el rato hayan cesado, entre comillas, porque ambas se hayan apoyado públicamente, se han hecho fotos juntas, han ido a apoyar el tour de la otra y así. Es como, ah, habéis parado porque ellas han dicho de forma indirecta que no hay ningún tipo de rivalidad y no porque sea absurdo. Y también me da mucha pena que por defender a vuestra ídola y mostrar su grandeza, os estéis perdiendo la grandeza de la otra. Y además, vale, entiendo que el target de Taylor Swift no sea el mismo que el de Beyoncé, pero hay gente a la que le gustan las dos como a mí. Es decir, existimos y estoy segura de que hay gente que se está perdiendo muchas cosas de la otra artista que supuestamente odian solo por esta comparación que se ha creado. Disfrutad de las dos, ambas aportan cosas súper guays, diferentes. Y es que es eso, las fans de Taylor Swift van a defender a muerte el de Eras Tour, pero porque es su cantante favorita y les va a gustar más que el Renaissance Tour. Obviamente, porque si no se saben las canciones ya de primera, o sea, ¿cómo vas a defender un tour o cómo vas a decir que un tour es mejor que otro si uno, o sea, si en uno tienes una implicación emocional de la hostia y en otro no? Pues obviamente vas a decir que el otro. Por eso es un debate totalmente absurdo. Me refiero, si se tratara de un debate totalmente normal de, joder, pues mira, la gente pues diciendo, pues mira, me gusta más este porque me gusta más la presencia escénica de esta cantante. O me gusta más este porque creo que la escenografía la han llevado mejor en esta y tal. Pero desde un punto totalmente analítico, ¿sabéis? No pasa nada por dar opiniones, hacer lo que os dé la gana. Pero creo que de verdad se ha vuelto todo como una locura innecesaria. Y por mucho que yo tenga mi tour favorito, no significa que el otro no me flipe en el sentido de que a lo mejor uno para mí gana, pero por el 0,0001% más. No sé si me explico. Con lo bonito que es disfrutar de las dos y los dos tours, creo que son de lo mejor que ha pasado en el mundo de la música, por lo menos, no sé, desde hace X años. Entonces, pues nada, yo que sé, disfrutarlo y ya está. Nacho me pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Guts? Un besazo, me encanta tu podcast. Qué ilusión, muchísimas gracias. Pues mira, lo dije en el capítulo anterior, hablando de Guts, y es que no puedo elegir canción favorita. Creo que si me pusieran una pistola en la cabeza, diría Get Him Back. Pero es un disco que me gusta muchísimo en general. Bueno, sí, si queréis saber más del tema, porque es que tampoco me quiero repetir, no quiero volver a decir lo mismo que dije en el episodio de mis discos favoritos del 2023. Pero bueno, ya metiéndolo ahí, ya sabéis, ¿no?, lo que pienso. Y además que ya he dicho que voy al tour, entonces, joder, Guts es un disco que me ha gustado mucho. Ya os digo, diría Get Him Back, Lazy me encanta, Making the Bed me encanta, Favorite Crime, ay no, Favorite Crime, ¿qué estoy diciendo? Love is Embarrassing me encanta, Pretty Isn't Pretty me encanta, joder, es que me gustan un montón, entonces nada, no puedo elegir. Vale, la siguiente pregunta, no voy a decir quién me la ha hecho, ya he respondido en privado, pero la he elegido porque me parece un tema importante. No sabía si responder o no, sinceramente, o si tratar este tema, pero yo qué sé, como que siento hacerlo, entonces lo voy a hacer. A ver, me han preguntado que dónde me he hecho los labios. Yo ya conté en el episodio de Kylie Jenner y las inseguridades, que es de la segunda temporada, que yo me he pinchado los labios por inseguridad pura y dura. Fin. No porque yo crea que, yo qué sé, movidas que se inventa la gente para justificar que se hace retoques estéticos, pues mira, me lo he hecho por inseguridad y punto, ya está. No he podido gestionarlo de otra manera que haciendo esto. Entonces, no voy a responder a esta pregunta porque me parece un tema muy delicado, pero quiero como recomendar que si os queréis hacer los labios o lo que sea, si os queréis meter ácido donde os dé la gana, que se puede meter ácido donde sea. Si os lo queréis hacer, lo que os aconsejo es que efectivamente pidáis opinión o os lo hagáis en un sitio correcto. Es decir, como todo el mundo sabe, se ha dado un boom en cuanto a hacerse sobre todo los labios. A ver, cada doctor es un mundo. Luego también el tema de las redes sociales ha hecho mucho daño, aparte de que se ha creado esta necesidad innecesaria. Aparte de eso, creo que se ha hecho mucho daño en el sentido de que os engañan mucho. Tenéis que ir a un sitio donde os aconsejen bien, tenéis que ir a un sitio donde no os mientan porque a veces os meten más producto del que necesitáis solo por conseguir dinero, no os aconsejan bien qué necesita vuestra cara, no ponen límites en el sentido de que si yo voy y les digo quiero que me metas tres viales de ácido, te lo meten, cuando eso no se debe hacer, por eso muchas veces veis las fotos de personas que se hacen los labios muy inflados, muy hinchados, como los de Kylie, por ejemplo. Que Kylie se nota que tiene, o sea, si no tiene pintalabios, se nota que tiene irregularidades o que el producto se le ha ido, eso es que está mal hecho. Entonces, yo, si me preguntáis en privado, os puedo decir dónde me lo hago, pero porque confío mucho en ese sitio y estoy muy contenta. Ahora, tenéis que ir personalmente a hablar, tenéis que ir personalmente a ver la vibra del doctor, de la doctora. Luego también creo que es importante, si podéis, ver el procedimiento o el resultado de alguien que tengáis cerca, ¿vale? Que podáis ver en persona, porque os lo juro que no tiene absolutamente nada que ver cómo se ven las cosas en redes sociales a en persona. Nada, 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 nada que ver. Os juro que por muy mal que tengáis los labios, o sea, por muy mal que se os hagan los labios, si luego te pones un pintalabios va a quedar bien en cámara, 100%, os lo juro. Entonces no os fiéis de esas cosas. Ahora, si no tenéis a nadie que podáis ver en persona para ver cómo ha quedado el resultado o podáis pedir un consejo de manera más íntima, pues mira, me parece guay que veáis a alguien en redes y le digáis, joder, pues me gusta cómo te ha quedado a ti, yo quiero saber dónde te lo has hecho. Pero eso, informaros bien también los influencers, que no me estoy incluyendo a mí, ¿vale? Porque no para nada, pero rollo, los influencers que hablan de estos temas no son unos expertos. Si vais a preguntarle a alguien, lo podéis hacer a la persona implicada, que es el médico que os lo va a realizar. Me refiero que, pues mira, si esta persona me pregunta a mí, pues yo le digo, me lo he hecho aquí, porque estoy contenta por esto, por esto y por esto, y creo que dan unos grandes consejos y creo que pues lo hacen bien. Vale, pero luego tenéis que aseguraros que lo estáis haciendo en un buen sitio. Sobre todo si sois jóvenes, no os apresuréis, en serio. Es que yo de verdad, mira, yo lo he hecho por inseguridad y estoy contenta, sinceramente, porque al final era lo que quería, que era no tener los labios como tenía antes. Y lo tengo, y como he ido a un sitio en el que creo que pues, me han aconsejado bien y tal, pues estoy contenta. Pero es como un hack, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿Yo sería una persona súper infeliz si no lo hubiera hecho? Pues a lo mejor no. No, es que depende de cada uno. No sé, es que es un tema tan complicado y como me suelo meter en movidas, pues eso, como en los episodios me suelo hacer guiones y aquí estoy hablando a la baralá, y quien me conozca en persona sabe que voy de tema en tema y no, ya no sé ni qué estoy respondiendo, pues entonces como que me voy un poco. No sé ni siquiera lo que he dicho. Resumen, que no os fiéis de nadie en las redes sociales, que os informéis bien, que sepáis bien por qué lo estáis haciendo, que no tengáis prisa, que no os baséis en los estándares canónicos que os venden, aunque yo haya caído, porque tampoco pasa nada en caer. Al final, pues somos seres débiles y tal. Cada uno que haga lo que le dé la gana, pero con conocimiento. Eso es lo único que quiero decir. Y en fin, si queréis saber algo más concreto, yo de verdad que estoy encantada de responderos. Pero que eso, que no os fiéis de mí porque yo no soy ningún tipo de autoridad. O sea, siempre va a ser más clara la respuesta de una persona especializada. Ok, siguiente pregunta. Gemma me pregunta, o Gemma, no lo sé. ¿Te gusta salir de fiesta? Me encanta salir de fiesta. Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo mis etapas, ahora por ejemplo que hace frío y tal, me da mucha pereza. Pero en general me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la idea de tener música en alto, ¿vale? A mí la música que suena muy fuerte me gusta mucho, pero porque me gusta mucho la música y me gusta mucho disfrutar de la música. También es que es un sitio en el que yo pues me empiezo a sentir segura porque yo qué sé, me pongo guapa, guapa para mí. Me crezco tal. Esto no siempre ha sido así. Creo que es un trabajo. No pasa nada si salir de fiesta no supone para vosotros un espacio seguro. Entiendo que para mucha gente salir de fiesta les parezca un coñazo. Y luego también es que hay tanta gente que sale de fiesta para ligar, para no sé qué. No, yo es que voy a bailar. Creo que la gente se le olvida que salir de fiesta es para bailar. ¿Qué ligas y tal? Pues muy bien, me parece estupendo. Yo también he ligado de fiesta y no pasa nada. O sea, obviamente no pasa nada. Pero es como que, yo qué sé, creo que la gente que no disfruta de la fiesta... O sea, me refiero, hay gente que no disfruta de la fiesta porque no le gusta la fiesta y punto. Pero luego creo que hay un porcentaje de la sociedad que no disfruta de la fiesta porque solo disfrutan de la fiesta si ligan. Y es como, pues no. No sé, a mí me gusta mucho. Soy capaz de quedarme sola en la pista durante mucho tiempo bailando yo sola y living la vida sin que me dé vergüenza. Bueno, no saldría de fiesta sola. O sea, yo salir de mi casa y entrar a una discoteca sola no lo he hecho. Pero imagínate que voy con unos amigos, una que se va al baño, otra que se ha encontrado no sé quién, están hablando, otra que no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 te pierdes y te quedas tú sola. Pues yo estoy ahí sola bailando y disfrutando. También me encanta quedarme en mi casa, yo que sé, si es que depende un poco de la época y que yo me adapto a todo, también te digo. O sea, hay pocos planes, a ver, todo lo que sea planes de tirarte por un puente, pues no. Todo lo que sea deporte, paso, ¿vale? Pero, todo, o sea, si son cosas que no implican ejercicio físico o maña, porque yo soy la persona menos audaz, no audaz, sino como que se me da mal, todo lo que no sea eso, yo me apunto a todo y me adapto. Si es con la gente correcta, también te digo, porque es que todo depende. Vale, César me dice, ranking de discos de Taylor. Ok, esto es muy difícil para mí. A ver, tengo claros... Siempre he dicho que tengo claros mis top 3, que son... Bueno, luego lo digo. También tengo claro mis top... O sea, mi bottom 2, que son en el último puesto, debut, Taylor Swift. Luego está Fearless. Y luego... Es que no lo sé, porque a ver, también me debato mucho con estos rankings de que no sé si hacerlo de manera objetiva, porque hay, por ejemplo, un disco que es Folklore, que me parece muchísimo mejor objetivamente que Lover, pero... Yo qué sé, pues últimamente estoy escuchando más Lover, entonces ¿qué hago? Creo que lo voy a hacer ahora mismo según... voy a mezclar un poco el vínculo emocional que yo tengo con ese disco al número, a la cantidad de veces que me apetece escucharlo, ¿vale? Sin entrar en objetividad. Como he dicho, Taylor Swift en el último, luego Fearless, luego Speak Now, luego Midnight... A ver, llevo 4. Luego Lover, luego Folklore, luego 1900. 89, luego este que es mi top 3, 100%, que siempre va a ser así, Red, Reputation y Evermore en el número 1, que esto siempre lo he dicho, Evermore lo es todo para mí. Entonces, mi top 5 es, según lo que he dicho, Folklore 1989, Red, Reputation y Evermore. He puesto antes Folklore que Lover, pero bueno, es que va variando y además que, joder, por ejemplo, cuando salió Speak Now Taylor's Version, Speak Now para mí subió muchísimo en mi ranking, ahora ha bajado, la verdad. Chris me pregunta, ¿te gustaría Ariana Grande? Yes, me gustaría Ariana Grande, estoy deseando que saque disco. La verdad, es verdad que me gusta Ariana Grande desde Dangerous Woman para arriba. Los discos anteriores no me gustan nada. Es verdad que tampoco les he dado mucha oportunidad, pero porque, o sea, como que la imagen que vendía en ese momento y el sonido que yo he escuchado de eso, de esas épocas no me gustan nada. Y joder, creo que es una artista que, pues que se nota mucho la evolución que ha ido teniendo y tal. Y me gusta que haga lo que le dé la gana. Por ejemplo, Positions, yo creo que ella sabía que no iba a ser un disco fan favorite, pero como le salió del coño hacerlo, pues ya está. Y con Sweetener un poco también, es un poco, ala, venga. Y me gusta mucho que haga eso. Vale, Joel me pregunta, ¿qué valoras en la amistad? Yo creo que lo que más valoro en la amistad y en cualquier persona en general que esté en mi vida es que me aporte, ¿vale? Pero no en el sentido que me aporte en el sentido egoísta, sino de que creo que las personas a tu alrededor te tienen que aportar algo, te tienen que aportar seguridad, te tienen que aportar sabiduría, te tienen que aportar un buen rato, te tienen que aportar consejos, te tienen que aportar conocimientos, te tienen que aportar apoyo, te tienen que aportar conformidad, te tienen que aportar, yo qué sé, un montón de cosas. También hay cosas que la gente te aporta que no son describibles. Yo puedo saber en mi interior que X persona me aporta esto, pero tampoco lo sé decir con palabras. Esto sobre todo me he dado cuenta con la edad, yo aquí persona anciana. No, pero joe, no es lo mismo para nada como ver las amistades con 15 años que con 26 que tengo ahora. Creo que el tiempo es muy valioso, no en el sentido de tienes que aprovechar el tiempo y tienes que ser en lo más productivo que puedas ser y tienes que no sé qué. No. El tiempo es valioso en el sentido de que no vale la pena pasar tiempo con gente que no, que no. Esto está un poco relacionado con lo que dije en el episodio de Mi autoestima ya no es una mierda. Creo que se llamaba así, no me acuerdo. Pero creo que está un poco relacionado. La gente sabe cuando alguien es sí o no. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, si conozco a alguien nuevo, yo ya sé con quién puedo contar, yo ya sé, yo estoy a gusto con la gente que tengo a mi alrededor, ¿vale? Entonces, si conozco a alguien nuevo y veo en un momento dado que no me siento bien de ninguna manera, o que hay algo que no me acaba de cuadrar, o algo que me chirría o tal, es que corto completamente porque ¿para qué? ¿Para qué te voy a estar dando mi tiempo? ¿Para qué voy a estar invirtiendo tiempo en pasar X rato contigo si no cuadra? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Cuando eres amiga de una persona, te tienes que sentir segura con esa persona y no te tiene que dar miedo decir X cosa. Yo ahora sí pienso en mis amistades, creo que con ninguna, mis amistades de verdad, con ninguna me daría miedo a decir algo o pensaría, joder, no voy a decir esto porque a ver si se lo va a tomar de esta manera o lo va a interpretar de esta manera. O tal, sino no, no, es que mira, mis amigos ya conocen mi humor, lo aceptan. Yo al revés también me refiero. Tiene que ser algo que fluya, no puedes forzar tener una amistad con alguien. Y creo que la gente que tienes a tu alrededor la tienes que admirar de alguna manera. O sea, yo a mis amigos por X o por Y o por B o por H les admiro de alguna manera y eso hace que les quiera. Que quiera pasar tiempo con ellos, que me hagan sentir bien. Y yo que sé que hay gente con la que la vida es fácil y hay gente con la que la vida no es para nada fácil. O es regular. Entonces, si es regular o no es fácil, es que no vale la pena. Víctor me dice: ¿Crees que Selena Gómez podría hacerse una Super Bowl? ¿Te gustaría? A ver, creo que Selena Gómez sí que podría hacerse una Super Bowl. No sé si es una cosa controversial o no, porque bueno, hay gente que tiene muchas dudas sobre su carrera musical, pero mira, tiene temazos. Podría hacerse una perfectamente con Love You Like a Love Song, Fetish, Bad Liar, Naturally, A Year Without Rain, It Ain't Me, Wolves, su parte de Taki Taki que a la gente le encanta. Who Says, Come and Get It, Slow Down, tiene muchos temazos. Ahora, ¿Creo que esto va a ocurrir en algún momento? No, porque creo que ahora mismo ella no sería capaz, primero porque es una exposición muy fuerte, Selena Gómez no está capacitada para sufrir tanta exposición y que ella fuera consciente de que mucha gente la va a juzgar. Creo que su ansiedad no se lo permitiría, creo que su lupus no se lo permitiría, no lo sé. A mí me gustaría, sí. ¿Creo que va a ocurrir? No, por las circunstancias de la vida. Mira, antes de todo el tema del lupus y tal, Selena Gómez había empezado a bailar un montón, había empezado a, no sé, como crear sus conceptos, su narrativa, había empezado a crecer mucho como cantante y bueno, pues pasó lo que pasó, no pudo ser y tal. Tampoco creo que a ella le interese hacer una Super Bowl, sinceramente. Ella ahora mismo está disfrutando mucho más de su carrera como actriz, entonces pues bueno. ¿Creo que en un mundo ideal sería posible? Sí, pero no creo que ocurra, la verdad. Álvaro me dice, ¿qué superpoder te gustaría tener? Mira, lo tengo tan claro, teletransportarme. Odio pagar por viajar. Bueno, aparte porque me parece una pérdida de tiempo tener que estar 5 horas antes en un aeropuerto, tener que yo qué sé, estar 3 horas en un tren mirando a la ventana. Ganaríamos mucha más calidad de vida si nos teletransportáramos. Y también me molesta mucho pagar por viajar. Obviamente entiendo que hay que pagar por un servicio, ¿vale? No en ese sentido, sino de que me molesta que sean siempre precios súper fluctuables. No sé, ¿por qué un vuelo a las 3 de la mañana, un martes, me va a costar 50 euros y a la 1 de la tarde el miércoles me va a costar 500? Es que no me parece normal. ¿Por qué? Entonces, si me teletransportara, me ahorraría tanto tiempo y dinero. Y bienestar, no sé. Hay algunos superpoderes que no me gustan nada, como leer la mente. Es que ¿para qué? ¿Para qué? Es que me voy a sentir mal o ser invisible. Seguro que me pillan y me encarcelan y me hacen pruebas científicas y lo pasaría fatal. Pero si me teletransportara como que sería más fácil que no me pillaran, ¿sabes? Vale, Bea me dice, quiero saber qué canción de Taylor sería una serie de Netflix y con qué cast te lo imaginas. Ok, voy a decir Dress y el cast seríamos yo y Timothée Chalamet. Voy a hacerlo seriamente. Vale, no sé si es muy obvio, pero leyendo esto dicho, tiene que ser algo de Evermore o de Folklore porque son unos discos tan cinematográficos. O sea, es que seguramente cada canción pueda sacar una serie o una película si lo adaptas y tal. Pero he elegido Cowboy Like Me porque es de mis canciones favoritas de Taylor. Y no sé, imaginaros una serie ambientada en los principios de los 90 o yo qué sé, hasta finales de los 80, de dos personas que quieren cazar ricos porque están hasta el coño de su vida amorosa, porque han tenido una vida de decepciones y han dicho basta ya, yo lo que quiero es timar a esta gente rica. Y son mujeres, ¿vale? Voy a hacerlo con mujeres. Son dos mujeres empoderadas, guapísimas, con un lipstick perfecto, yendo a eventos sociales a capturar a gente rica, sacándoles los cuarzos, y que de repente estas dos mujeres se encuentran y se enamoran. ¿Qué? Por favor, que alguien haga esto ya. Últimamente estoy muy obsesionada con Taylor Russell, que no sé si se pronuncia así su apellido. Russell no creo que se pronuncie, pero bueno, Russell, que me parece de verdad guapísima y como que tiene un aura que me encanta. Y con Olivia Cooke, eso sería increíble. Es que lo tendría todo, sería súper visual, una narrativa perfecta, unas actrices perfectas. Los de Netflix, que se lo piensen. Marta me pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado de hacer el podcast? Pues creo que lo que más me ha gustado de hacer el podcast es la seguridad que he ganado en mí misma y como el reafirmarme que puedo hacerlo, ¿sabes? Y que hay gente a la que le interesa algo que yo tenga que decir, que eso es como súper guay. Y luego también lo que dije un poco, ¿no?, en el episodio de mi autoestima, que pues que esto me ha permitido como conocer a gente que si no nunca hubiera conocido. Como que me ha derivado cosas buenas. Tiene sus cosas malas porque a veces de verdad que digo, es que paso de grabar. Me veo horrible, no quiero mostrarme en internet, quiero que nadie me mire a la cara. Fatal, en ese sentido fatal. Pero bueno, que pesa más lo bueno que lo malo, ¿no? Y yo qué sé, pues tener un proyecto propio creo que siempre ayuda a la autoestima y a desarrollarte, ¿no?, como persona. Celeste me pregunta, ¿película favorita? Mirad, yo siempre tengo problemas con todo el tema favoritos, no sé muy bien porque encima fluctúa mucho, pero es que esta pregunta la tengo tan clara, siempre la he tenido clara. Mi película favorita es El viaje de Chihiro, tengo tatuada a Chihiro en el brazo, ella llorando, porque soy yo, no sé, siempre he conectado mucho con esta película, siempre me han gustado mucho las películas del estudio Ghibli, pero con esta es que no sé, tenía algo, siempre lloro. Siempre, siempre lloro en un momento dado. No voy a decir en qué momento, porque yo qué sé, a lo mejor hay alguien que no la ha visto y tampoco quiero hacer spoiler, aunque es una película que tenéis que ver, es una película ya, no sé, es que es historia del cine, literal, y conecto mucho. Sabía que mi primer tatuaje tenía que ser El viaje de Chihiro 100%, y así fue, y no sé, es que de verdad me encanta. Vale, Jay, creo que se pronuncia así, Jey, me dice: ¿Conoces el caso de Original Doll? Original Doll es el disco perdido de Britney Spears. Britney Spears. no conozco muchísimos detalles, porque sé que hay gente que ha hecho tesis y todo de este tema, muchas teorías, pero bueno, conozco como lo básico, ¿no? Que básicamente Original Doll iba a ser el disco que Britney iba a sacar después de In the Zone. Es un disco que ella supuestamente lo empezó a hacer por su cuenta totalmente. De hecho, ocurrió el momento y icónico de la cultura pop en 2004, ¿no? Creo que es a finales del 2004, si no me equivoco, en el que ella fue a Kiss FM con su chihuahua en la mano, llegó ahí de forma inesperada y les dijo: Tomad, este va a ser el single de mi nuevo disco, que es Original Doll, Mona Lisa, pusieron esa canción en la radio y nada, su discografía después de eso dijo: Chica, para allá. O sea, le cortaron todo el rollo y nada, básicamente la idea de Original Doll iba a ser, bueno, el concepto iba a ser ella cantando su verdad, en el sentido de que iba a ser un disco muy liberador, muy violento, no violento, pero sino que muy crudo en cuanto a las letras, en cuanto a su verdad, en cuanto a la búsqueda de libertad, que aquí todavía no había empezado el internship, no, el internship no, jo, es que no lo sé decir ahora. Conservationship con su padre y tal, pero bueno, que igualmente hasta ese momento había tenido un montón de traumas, como cuenta en el libro y tal, y muchos problemas con los paparazzi, con Justin Timberlake, etc. Hay un montón de teorías. Jo, la verdad que es un disco que la gente tiene tan en cuenta, los fans de Britney, sobre todo, obviamente, que puede ser que en algún momento dado salga a la luz. No lo sé. Hay muchas canciones que dicen por ahí filtradas que serían de este disco. Luego hay canciones que han salido en otros discos de Britney que dicen que hubieran sido para este. No sé, no sé. Puede ser. Igual que creo que en algún momento dado va a salir de alguna forma algún disco de las canciones unreleased de Lana del Rey porque la gente está completamente loca con eso. Puede ser que en algún momento dado hasta. O sea, puede ser que esto ocurra hasta. O sea, me refiero que ella se muera y que alguien saque este disco, ¿eh? Porque alguien lo tendrá en algún momento. No sé si se llegó a acabar, porque en la entrevista esta que dio súper corta en Kiss FM, dijo que el disco no estaba terminado en ese momento, que iba por la mitad. Pero bueno, que alguien en esta vida tendrá que tener este disco, aunque fuera la mitad de él, y en algún momento a lo mejor sale. Ok, y última pregunta. David me dice: ¿Qué opinas de Stan Twitter? Buf, a ver, Stan Twitter, yo he formado parte de Stan Twitter, pero de verdad, de cuenta fan, de levantarme por la mañana, meterme, seguir a las 3 de la mañana porque no tenía otra cosa que hacer. Creo que actualmente Stan Twitter se ha vuelto una locura, la gente está un poco cucu, la gente no sabe diferenciar entre la vida real de lo que es internet. Creo que la gente se toma las cosas muy en serio. Esto tiene mucha relación con lo que he hablado antes de Renaissance versus de Eras Tour. El problema de Stan Twitter es que todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta, todo el mundo cree que su cantante favorita es la mejor y que por ende todas las demás son basura. Cuando surge una ola de amar o de odiar a alguien, todo el mundo se une porque realmente no hay ningún tipo de pensamiento crítico. Tiene su parte buena, obviamente. A mí me encanta Stan Twitter, me encantan los memes, me encanta lo que descubro. Descubro música en Twitter, me encanta hablar con otra gente de cantantes que a mí me gustan. Me flipa eso y es la gracia. Pero creo que la cosa está un poco. Está muy bien meterte a Twitter, a ser fan de las cosas. Yo os digo, es que yo he estado ahí, lo entiendo, pero creo que como todo. todo lo excesivo es malo y en el momento en el que pasas ciertos límites y tal, como que no ves más allá y te crees que todo lo relacionado con Taylor Swift tiene una relevancia importantísima en tu vida cuando no es verdad. Digo Taylor Swift porque yo sigo a mucha gente, estoy metida ahí, me refiero. Si estuviera metida en el fandom de Dua Lipa, pues diría Dua Lipa, ¿vale? A mí me gusta mucho todo lo que es el mundo fandom de internet y me lo ha dado todo, sinceramente. Es que os lo juro. O sea, he conocido a mucha gente por eso, hay gente que se ha quedado, gente que no, pero he ganado amistades, he ganado experiencia, he aprendido inglés gracias a eso. Es que, ¿sabes? Es como que aporta mucho y me encanta. No sé, creo que quiero hacer algún episodio de esto detalladamente, del mundo del internet en general, así que ya hablaré de ello. Pero bueno, que si estáis en Stan Twitter, pues yo qué sé, disfrutadlo y ya está. En fin, y nada, ya está el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, ha sido un poco más diferente, a mí me ha gustado mucho hacerlo, la verdad. A lo mejor hago algún que otro más Q&A en algún momento, en esta temporada, ¿no? Pero si hago cuarta, seguramente haga. No sé, me ha parecido muy divertido. Hoy, como os he dicho antes, espero que hayáis empezado el año genial. Que me contéis cositas. Yo siempre voy a dejar una caja de información. O sea, no de información, de que me digáis algo. De que me digáis qué os ha parecido el episodio o lo que sea en cada uno de los capítulos. Y si queréis escribirme, ahí genial. Y si no, pues yo qué sé. Está en las redes sociales. Y no os olvidéis darle 5 estrellas al podcast. Hombre, ya. Yo os dejo ya. Muchísimas gracias de nuevo. Nos escuchamos en el siguiente.